Con el Congreso Ciudadano lograremos conquistar la libertad y la democracia. Así comienza planteando el documento con el que el Movimiento 20 Venezuela llamó a unirse a las asambleas ciudadanas que se realizaron a través del país y que culminó con un primer encuentro regional el domingo en el estado Anzoátegui. Con Jesús Ramírez, uno de sus dirigentes, hablamos poco antes de dar inicio este congreso. Jesús, ¿qué busca fundamentalmente? ¿Qué objetivo tiene este congreso?
Sí, bueno, en primer lugar, lo que es la organización ciudadana para poder buscar en conjunto una salida lo antes posible al régimen de Nicolás Maduro. Y eso es lo que nos ha motivado a los jóvenes venezolanos y a los estudiantes, sobre todo, en conjunto con toda la sociedad civil a lo largo y ancho de Venezuela, a buscar un consenso en lo que es la salida lo antes posible de Nicolás Maduro, pero por la vía democrática, la vía pacífica.
¿Van a hacerlo en otros lugares en el futuro?
Sí, el Congreso Ciudadano se va a llevar a lo largo y ancho del territorio venezolano. En principio tenemos este primer encuentro regional, lo que es toda la zona de Oriente, como lo decías, y posteriormente viene la zona de Occidente, y así vamos a ir abarcando cada uno de los estados en Venezuela hasta lograr y llegar al Congreso Ciudadano Nacional, donde vengan los representantes, los delegados de cada uno de los estados, a un encuentro donde se va a discutir diferentes temáticas o problemas, lo que estamos enfrentando los venezolanos, y definir una ruta de transición para la reconstrucción de Venezuela.
¿Quiénes pueden participar en ese congreso?
Todos los venezolanos, jóvenes, estudiantes, periodistas, médicos, personal obrero, todos los venezolanos tienen la oportunidad de participar en este Congreso Ciudadano, que no excluye a nadie. De hecho, hemos tenido la experiencia de algunos congresos ciudadanos en diferentes estados, donde personas que simpatizan con el actual sistema político, que simpatiza con Nicolás Maduro, han participado y han puesto su propuesta en la discusión.
O sea, ¿que es viable el encuentro entre quienes puedan ser parte del oficialismo y la oposición para buscar un mejor destino para Venezuela?
Sin duda alguna. De hecho, se ha demostrado, con esto no estamos diciendo que estamos llamando un diálogo nacional en este momento, porque las condiciones no están dadas. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es ese encuentro entre los venezolanos, porque como lo he dicho en diferentes oportunidades, la lucha hoy en Venezuela no es entre venezolanos. Son de millones de venezolanos contra un pequeño grupo que está atornillado hoy al poder, que están usurpando hoy lo que es el gobierno en Venezuela.
Además, hay una influencia cubana tremenda en ese gobierno, ¿es así?
Es así, no es solamente cubana. Hoy vemos cómo Nicolás Maduro recibe a 110 estudiantes aproximadamente de Palestina que vienen a estudiar medicina aquí en Venezuela, mientras los estudiantes de la UCB hoy en nuestro núcleo de Maracay están protestando porque no tienen comedor. Esa es la situación que hoy vemos en Venezuela, cuando el régimen venezolano prefiere dar protagonismo a otras nacionalidades, mientras los venezolanos estamos sufriendo y cada día estamos en una crisis político-social terrible aquí en Venezuela.
La juventud es uno de los factores más afectados, si no el más, en estos momentos en Venezuela. ¿Por qué esa actitud que ha tenido primero Chávez y ahora Maduro de manera muy resaltada en rechazo a la juventud democrática?
Sí, mira, toda dictadura lo que va a buscar en principio es atacar a los estudiantes, a los jóvenes críticos que estamos estudiando y que queremos un mejor país. Ellos es por eso que buscan de amedrentar, de detener, de secuestrar a los estudiantes, a los jóvenes que salen a protestar, porque de una u otra manera lo que buscan es sembrar el miedo en un grupo de la población, y lo que se encuentran es todo lo contrario. Vemos cómo millones de venezolanos se han levantado, han alzado su voz de libertad, mientras un pequeño grupo, bueno, que por cuestiones de seguridad o por otras vías, tienen se ven en la obligación de abandonar el país o simplemente de callar. Eso es una estrategia cubana, es una estrategia de toda dictadura, y lo vemos cómo lo aplicó el presidente Chávez en su momento y ahora el dictador de Nicolás Maduro aquí en Venezuela.
Los jóvenes que ahí están en el exterior, aquí en la ciudad de Miami, me imagino que haya muchos, también podrían formar grupos, células de esta agrupación juvenil.
Totalmente, Juana. De hecho, la invitación es a todos los venezolanos que están en los diferentes países a nivel mundial, aquí en Latinoamérica, allá en los Estados Unidos, en Europa, a que se organicen y también envíen su propuesta a este Congreso Ciudadano, y estamos plenamente seguros que muy pronto nos vamos a reencontrar. Y de hecho, el propósito del Congreso Ciudadano es motivar a todos los venezolanos que por una u otra razón han abandonado nuestro país, a que el día de mañana, cuando recuperemos la libertad y la democracia, puedan llegar, puedan regresar a su país con la frente en alto y abrazarnos como hermanos venezolanos que somos.
La situación de Leopoldo López, ¿cómo continúa? La esposa, tengo entendido que ha pedido inclusive a grupos políticos del extranjero, como el Grupo Podemos de España, para que interceda sobre él. ¿Cuál es la situación de Leopoldo?
Sí, la semana pasada, el jueves específicamente, la semana pasada, tuve la oportunidad de ir en una actividad en conjunto con Voluntad Popular y 20 Venezuela y parte de diferentes partidos de la MUD a las adyacencias de Ramo Verde, donde se encuentra Leopoldo López, Enzo Escarano y Ceballo. Lo que vimos en ese momento, en primer lugar, un obstáculo por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que hacen presencia en ese lugar, y posteriormente, de una u otra forma, buscamos una estrategia y logramos llegar cerca de la celda donde está Leopoldo López, y vimos cómo nuestro grito de libertad, nuestro himno nacional, llegó hasta su celda y logró sacar su brazo dando nuestro apoyo. Y efectivo, en el SEBIN, que estaba en ese momento, nos colocaron camioneta con la sirena a todo volumen para que no se escuchara el mensaje que él no quería dar. Sin embargo, eso para nosotros fue de mucha fortaleza y de mucha fuerza, porque Leopoldo López, al igual que cada uno de los presos políticos que están hoy en Venezuela, son inocentes. Su único delito es pensar distinto, y es por eso que nosotros estamos plenamente seguros que el día de mañana la liberación de Leopoldo, de Enzo, de Ceballos y de todos los estudiantes que están presos va a significar la liberación de Venezuela.
O sea, además de estar presos, les impiden todo contacto con sus familiares, con sus
Totalmente.
Amigos.
Totalmente. Eso es una violación de los derechos humanos brutal que hay aquí en Venezuela, y el llamado es a todos los organismos internacionales a que no se conviertan cómplices de la dictadura venezolana, sino que nos ayuden también a elevar su voz. Nosotros no estamos pidiendo injerencia internacional, injerencia de algún otro país, porque nosotros estamos plenamente seguros y confiamos en el poder que tiene el venezolano de manera pacífica, democrática y en el marco de la Constitución de buscar una salida lo antes posible a esta crisis que estamos viendo. Pero lo que sí hacemos es el llamado a todos los presidentes de los diferentes países que han sido cómplices de esta dictadura a que pongan la mano en su corazón y piensen en los millones de venezolanos que estamos aquí sufriendo, que estamos aquí aclamando libertad y sobre todo democracia.
Hablabas de injerencia. ¿Continúa la injerencia cubana?
Es así, lo vemos cada día arraigada aquí en Venezuela de una manera descarada, y la denuncia que se han hecho en los diferentes organismos, no ha pasado nada. Vemos cómo en reiteradas ocasiones diferentes líderes políticos han hecho esta denuncia en los organismos competentes y no ha pasado nada. Sin embargo, eso lo vamos a lograr el día de mañana cuando logremos salir de Nicolás Maduro y salir de todas las mafias que hay aquí en Venezuela, incluyendo la mafia de los Castro.
Mientras en España surge una nueva entidad política, cuyo dirigente Pablo Iglesias ha recogido a los descontentos e inconformes, lo que a su vez está preocupando a algunos. Hablamos con don Miguel Barnett, dirigente de la organización Manos Limpias, una entidad de la sociedad civil a la que algunos sectores están pidiendo a su director, Barnett, que pasen a ser partido político.
La información que tengo es que es un partido que ha aparecido hace 6 meses con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, y que lo único que ha recogido ha sido el voto descontento de la gente cabreada y enfadada y de los antisistemas. Y mi opinión es que, aunque tiene ahora un auge populista, no va a tener recorrido, porque el programa suyo es un programa de Chávez, es un programa comunista, es un programa en Europa no tiene ningún tipo de cabida, ¿eh? Que habla de nacionalizaciones, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente enfadada en este país que dice, bueno, pues votamos a este nuevo partido, ¿eh?, para ir contra el gobierno de España. Pero vamos, que tiene mucho auge, ha adquirido mucho auge, y fundamentalmente sus votantes son los antisistema y gente que está enfadada de cómo va la economía en España.
Pero así todo, las clases políticas y personas como usted están al tanto y preocupadas, porque con esos discursos a veces penetran.
Sí, aquí se está preocupado, la gente está preocupada, porque ha irrumpido con gran fuerza, A mí no me preocupa, porque yo creo que tiene un techo. Ahora mismo tiene 1.250.000 votos, puede llegar a 3 millones, ¿sí?, de votos. Hombre, que son muchos votos, por supuesto, pero vamos, a mí no me preocupa. Y ahora, bueno, por lo que está pidiendo la sociedad española, que Manos Limpias salga al ruedo político y que sea el contrapeso a Podemos.
Yo creo que es el momento.
Sí, sí, es el momento, ya todo el mundo nos lo está diciendo. Y bueno, pues ya tengo una encuesta, ¿sí?, de Demoscopia, donde esta mañana precisamente me han dicho que es el momento y que tendríamos un gran éxito si nos decidimos al final a lanzarnos al ruedo político.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y el gobierno de Venezuela tuvo que responder ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ante denuncias de que más de 3.000 detenidos durante las protestas del pasado mes de febrero fueron víctimas de torturas, tratos crueles y degradantes. Por primera vez desde hace 12 años, Venezuela comparece ante el Comité contra la Tortura de la ONU. De este tema vamos a hablar con un experto en derechos humanos. ¿Qué significa esta convocatoria y cuál es el alcance de esta denuncia? Pablo Medina es nuestro entrevistado, experto en derechos humanos y es legislador de la República.
Pero en este momento, por el ambiente en relación a una fractura que se produjo, una fractura sangrienta en un sector de lo que podríamos llamar el oficialismo, se veía venir, por cuanto hace aproximadamente un año, cuando se inscribieron los candidatos a las alcaldías en todo el país para las elecciones de alcaldes y concejales, y ahí se reflejó el descontento de un sector del chavismo por múltiples razones, por las que la situación económica ya comenzó a golpearlos hace un año, y también porque no es igual Chávez que Maduro. Ahí hay para ellos una diferencia monumental en cuanto a liderazgo. También puesto que ellos han entendido que Nicolás Maduro no es venezolano. Entonces, el gobierno que ha intentado introducir unos cambios económicos, pues no lo ha podido hacer porque cuenta con el rechazo de este sector del chavismo, que además el gobierno, el régimen, los armó para defender al régimen. Y entonces ahora el régimen y el sector de las Fuerzas Armadas que lo apoyan ha intentado en varias oportunidades desarmar a sangre y fuego a todos los colectivos que lo han apoyado a lo largo de estos 14 años. Es curioso, por ejemplo, que el 12 de febrero de este año, una cosa paradójica, muy curiosa, el 12 de febrero de este año, cuando comenzaron las protestas, también fue asesinado el coordinador del secretariado de los colectivos, Juancho Montoya. Y por otro lado, por el lado de la oposición, se produjeron dos, la sociedad civil, mejor dicho, porque no es la MUT, los partidos, sino es la sociedad civil de los estudiantes, se produjeron dos asesinatos, dos crímenes de Estado. Es decir, hubo dos crímenes por parte del Estado a dos dirigentes estudiantiles y un crimen de Estado al asesinar al coordinador de los colectivos en Venezuela, Juancho Montoya. Así que es muy, en forma simultánea, el régimen ha venido instalando su dictadura sangrienta, disparando y asesinando del lado de la sociedad civil y también del lado del chavismo disidente, del chavismo de los colectivos.
¿Van usted, los otros miembros de su organización, a hacer alguna gestión, a divulgar esta situación, don Pablo?
Bueno, yo mañana vamos a una rueda de prensa sobre este tema del cual estoy hablando. Y vamos a hacer una propuesta con medios nacionales sobre una invitación que le queremos hacer a todos esos sectores chavistas disidentes para lograr un diálogo social con la sociedad civil, con los estudiantes. En la carta que gentilmente me respondió el presidente Obama el 5 de agosto, él hizo una referencia a que es necesario promover un diálogo entre todas las partes. Pero es imposible dialogar con el régimen, porque las dictaduras de derecha, por ejemplo Chile, Brasil y otras de América Latina, bueno, salieron por la vía del voto, las dictaduras de derecha, pero las dictaduras de izquierda no salen por medio del voto. Lo que se llaman los regímenes estalinistas salen mediante la calle. Esta es una apreciación que yo tengo. Yo creo que esa carta que le envió el presidente Obama recomendando, pues, que en Venezuela se adelantara un diálogo, para una negociación, resulta que esa negociación es conveniente hacerla, ese diálogo es conveniente hacerlo, pero no arriba, no con el gobierno y con el cogollo de algunos partidos de oposición, sino que el diálogo social y la reconciliación hay que buscarla es abajo, entre el chavismo disidente y la sociedad civil, los estudiantes, los empresarios, todos los demás sectores, para buscar una salida política. Porque en el fondo de lo que se trata no es ser oposición de un régimen que no acepta, a pesar de que hace elecciones como lo hacía Hitler, no acepta un cambio de régimen como el que Venezuela necesita.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionó hoy a Venezuela sobre alegaciones de que los más de 3.000 detenidos durante las protestas del pasado febrero sufrieron torturas o tratos crueles y degradantes. Esto es muy grave para Venezuela.
Desde el día en que comenzaron las protestas fueron una protesta pacífica, fue emboscada esa protesta ya en el Ministerio Público, y como dije ya, fue también asesinado el coordinador de los colectivos chavistas. Y a partir de ese momento han habido, pues, muchos testimonios de familiares, de estudiantes y de detenidos en relación a las violaciones y a las grotescas torturas de este régimen que se dice que se cumple, pues, con los derechos humanos, pero en la práctica no es así.
El vicepresidente del área económica, Rodolfo Marcos Torres, en una entrevista dice que el gobierno tomará medidas cuando las tenga que tomar, refiriéndose a la cuestión económica. ¿Cómo está la cuestión económica en Venezuela en estos momentos?
Caramba, esta mañana hablaba yo con una amiga y le dije, tú sabes que no hay preservativos ni pastillas para impedir un embarazo. Y me dijo, bueno, eso es verdad y eso es grave. Pero si una mujer sale embarazada porque no encuentra pastillas y el hombre encuentra preservativos, si se produce el embarazo, entonces no es como amamantar el niño, no hay leche para amamantar el niño, ni hay pañales, ni hay pues las demás cosas que permiten crear un niño como manda Dios. Esto lo cuento como parte de una situación económica que vivimos los venezolanos a lo largo y ancho del país, a pesar de que el barril petrolero, un barril petrolero que está en promedio $75, que es un buen, a mi juicio, un buen precio. Sin embargo, la bancarrota económica del país es tan grave que un buen precio del barril petrolero no resuelve la crisis. Es que el gobierno destruyó la agricultura, el gobierno destruyó la industria, el gobierno prácticamente destruyó el comercio. Mi opinión, la gente pregunta, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué el régimen hizo eso? Mi tesis es que yo creo que el régimen se dio cuenta, los pensadores, a que siempre ha habido una mayoría en contra del sistema político venezolano. Y a pesar de que tienen una cuenta con una oposición que le hace el juego al gobierno, sin embargo hay una oposición social muy fuerte a lo largo de estos años. Y llegaron a una decisión, y es provocar un éxodo nacional. Así, en este momento se ha ido de Venezuela más de 1.600.000 personas. Y usted ve los hospitales, no hay medicina. La mayoría de los hospitales y clínicas privadas no tienen ni siquiera anestesia para efectuar operaciones. Yo pienso que de lo que se trata es lograr que la mayoría del país, 8, 10 millones, 12 millones, bueno, se vayan con un éxodo, se vayan de Venezuela para poder dominar a la población que quede, para poderla recluir y aceptar todas estas cosas terribles que están pasando y que es una tortura muy grave con lo que está pasando en Venezuela. Yo espero que lo que estoy diciendo sea realmente escuchado por diversos sectores parlamentarios, grupos de la sociedad civil que tienen poder para lograr que desde el exterior se cree un estado de conciencia que nos permita la lucha que tenemos en Venezuela, lograr un cambio de régimen.
Llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. A ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.